La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Guerra en Gaza, fricciones entre Estados Unidos e Israel. Joe Biden, Benjamin Netanyahu conversan por primera vez en casi un mes. La guerra en Ucrania a la vez. El presidente francés Emmanuel Macron reitera que en caso de victoria de Rusia peligra la seguridad de Europa. En Rusia, donde se extiende la persecución de disidentes de la invasión. Del resto de la actualidad, expertas de la ONU urgen al Estado francés a proteger a menores de todo tipo de abuso sexual, a sus madres que denuncian situaciones de incesto. Última edición Américas, últimas noticias del difícil proceso de transición en curso en Guatemala. Y la sequía en el canal de Panamá, que afectará los ingresos en el país isleño. En controles, Fabián Elí, el micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
Han llegado ellos mismos a crear Hamás. Sí, Hamás ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah.
En la Universidad de Valladolid, en España, en esos términos expresaba este viernes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en momentos en que la Unión Europea adoptaba sanciones individuales contra 6 personas acusadas de financiar a nivel internacional en el mundo árabe al movimiento de resistencia islámica Hamas.
Si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza.
En el ámbito diplomático también, tras más de 100 días de guerra, nuevos intensos bombardeos, combates terrestres en el sur del enclave de Gaza, convertido en epicentro de la batalla. En este contexto, la Casa Blanca indicó que Joe Biden, el presidente, mantuvo con el primer ministro israelí Netanyahu su primera conversación telefónica desde el 23 de diciembre, en momentos en que cunden aparentes fricciones entre el Estados Unidos y el Estado hebreo acerca de la conducción de esa guerra. Más temprano este viernes, a primera hora, el informe desde Tel Aviv, Israel, del corresponsal de RFI, Dani Blumenthal.
Netanyahu se opone a un plan diplomático destinado a hallar una solución para la crisis que está siendo elaborado en Washington. El fin de la guerra a cambio de la normalización con Arabia Saudita, la participación de Estados Árabes moderados en la reconstrucción de Gaza, el regreso de todos los secuestrados y la liberación de presos palestinos. En Gaza hay aún 136 civiles y soldados israelíes en manos de Hamas. Se estima que alrededor de 25 ya no están con vida y el tiempo que les queda con vida al resto se va limitando cuando muchos están enfermos, con frío, casi sin alimentos ni agua, sin ver la luz del día. Mientras tanto, aumentan las voces que llaman a elecciones generales a la brevedad y va en aumento el número de israelíes convencidos que no podrá ganarse esta guerra siempre que Netanyahu continúe en el poder.
A cerca de 26.800 se elevaba este viernes Hamás en Gaza el saldo de muertos identificados en el enclave desde hace más de 100 días de guerra. Repercusiones regionales de la guerra en Gaza, la rebelión Houthi en solidaridad desde Yemen con el pueblo gazatí reivindicaba temprano este viernes nuevos ataques contra un navío mercante de Estados Unidos en el estrecho de Bab el Mandeb, extremo sur del Mar Rojo. Estados Unidos golpeó de nuevo a la rebelión Houthi en Yemen este mismo viernes, indicó un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Todo ello apenas 2 días después de que Washington decidiera calificar a la rebelión Houthi de Yemen como entidad terrorista, de nuevo por la multiplicación de sus ataques contra navíos mercantes en el Mar Rojo. Además de tener efecto directo sobre eventuales haberes y fuentes de financiación, la ONU y otras entidades han manifestado su inquietud por esa decisión. Braulio Moro.
Los expertos estiman que Estados Unidos complica ante todo los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra entre la rebelión Houthi y el gobierno yemenita, en particular los de la propia ONU. También cuestionan la eficacia de esa designación, ya que no serán, a su juicio, los hutíes quienes más sufran por las repercusiones, subrayando que numerosos dirigentes hutíes se han enriquecido a costa de la economía de guerra subterránea y que el contrabando será aún más lucrativo. Por último, las ONGs consideran que sus operaciones en Yemen, donde 20 millones de personas dependen de la ayuda internacional, podrían complicarse por un régimen de sanciones que impacte en los actores de dicha ayuda, como bancos, comerciantes e importadores, y retrase o impida sus operaciones humanitarias.
Ucrania llamó a Occidente a yugular la producción de armas en Rusia, estimando que el casi 100% de los componentes críticos extranjeros utilizados en el armamento ruso destruido en Ucrania es producido por empresas privadas occidentales. Y refiriéndose a la situación, el presidente francés Emmanuel Macron se expresaba este viernes ante las Fuerzas Armadas francesas en la base naval de Cherbourg.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible.
Lo digo desde el principio, no estamos en guerra con Rusia, pero nuestro deber es hacer su victoria imposible. Una victoria rusa significa el fin de la seguridad europea, de su arquitectura.
C'est pourquoi nous continuerons à aider les Ukrainiens.
Por eso seguiremos apoyando a los ucranianos de manera concreta, entrenándolos, equipándolos en todas las áreas esenciales: artillería, defensa aérea y ataques a distancia. Por ello, Francia tiene hoy una cita con su industria de la defensa en modo de economía de guerra, con mayor capacidad de producción, más rápida, más fuerte.
Una industria en modo economía de guerra, más rápida y más fuerte, j'y reviendrai.
Rusia convocaba también este viernes al embajador de Francia en Moscú para reprocharle formalmente la presunta implicación creciente de París en la guerra en Ucrania. Como repercusión interna de la invasión en Ucrania, se han registrado nuevas detenciones en ciudades pequeña, una pequeña ciudad, Baikmal, a casi 1.500 kilómetros al este de Moscú. En unas inusuales protestas también se han pronunciado nuevas sentencias contra individuos que disienten de la campaña militar contra Ucrania. Regreso a Francia para terminar. Varias expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación de Mujeres y Niñas reclaman al Estado francés que aborde con carácter urgente los tratos discriminatorios, las violencias padecidas por madres que tratan de proteger a sus hijos de la depredación sexual. Melissa Barra.
El panel se basa en el caso de madres denunciadas y condenadas por haber sustraído sus menores a sus respectivos padres, acusados con pruebas creíbles y perturbantes de abusos incestuosos, de violencias sexuales o físicas y psicológicas. Las siete expertas exhortan a las autoridades francesas a atender las alegaciones y las opiniones de los menores y a respetar el principio de precaución y el de diligencia razonable en materia de protección de la infancia. Agregan que el interés superior del menor debe ser la primera consideración que atender antes de las decisiones judiciales sobre la guardia y la tutela legal del menor en favor de uno de los dos padres.
Noticias de América en RFI.
Yo creo que la región ha dejado que este problema crezca de una manera descontrolada. No solo Colombia, digo la región. Y debemos estar juntos también.
En declaraciones a un canal colombiano, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa solicitó este viernes a su par de Colombia, Gustavo Petro, ampliar la cooperación entre ambos países, estimando que el narcoprófugo ecuatoriano número uno, Adolfo Macías, alias Fito, podría encontrarse en ese país tras haber escapado de un penal de Guayaquil hace 10 días, en un contexto inédito de guerra abierta del Estado ecuatoriano a una veintena de bandas narcocriminales. La esposa de Fito Macías, sus 3 hijos mayores, un menor de edad, eran por su parte detenidos, deportados en Argentina este viernes en provincia de Córdoba de forma express rumbo a Ecuador. La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionaba al respecto.
Este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó generando una situación de enorme violencia. Por eso para la Argentina es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país.
En Guatemala, el nuevo presidente Bernardo Arévalo convocó a una cita a la fiscal general Consuelo Porras, señalada por haber liderado todos los obstáculos judiciales sembrados desde su elección en segunda vuelta de la presidencial en agosto pasado, convocatoria para dentro de unos días, que interviene después de que la Corte Constitucional decidiera la víspera disolver la nueva junta directiva del Congreso unicameral, con apenas 2-3 días de existencia, encabezada por el partido minoritario del mandatario Semilla. Análisis del jurista y politólogo Goyo Saavedra.
Hay que tener en cuenta que la decisión de la Corte está dando por válida una orden judicial que es abiertamente ilegal y que rompe con una jerarquía normativa muy clara. Sin embargo, para restablecer el Estado de Derecho, y principalmente porque venimos de un proceso en donde los actores que ocupaban la institucionalidad presionaron al máximo para tratar de debilitar al gobierno entrante, para impedir a toda costa que pudieran asumir, no sería una buena señal iniciar tratando de mostrar una forma de no acatar resoluciones. Así que, en todo caso, esta decisión sí se mira como mesurada, sí se mira como de altura, ¿verdad? De mucha altura política y de una visión estratégica de reforma de lo político y de la forma de hacer política valiosa en el contexto guatemalteco. Y es una amenaza a la gobernanza y a la gobernabilidad política del país, que el partido oficial, teniendo un mandato directo, siendo el partido más votado de la ciudad capital y todo el departamento de Guatemala, que es la principal, digamos, zona económica, y siendo la tercera fuerza política electa, esté siendo anulada con un fallo, con una medida que no es legal.
Arévalo ha citado a Consuelo Porras la semana que viene, que le va a pedir la renuncia. ¿Qué se puede esperar de esta reunión?
Pues el pronóstico, sobre todo por las últimas acciones, y que recordando que hace menos de una semana la señora Porras y su equipo estaba tratando de meter presa a la vicepresidenta actual antes de que asumiera el cargo, pues uno interpretaría que no va a acudir a la cita, al llamado. Con este escenario de la corte se hace todavía un poco más difícil que la jefa del Ministerio Público vaya a renunciar tan rápido.
El abogado Goyo Saavedra. Enlace con Aida Palau más temprano. Para terminar aquí en la región centroamericana, Caribe, nuevas violencias atribuidas a las bandas, a los gangs mortíferos en la capital haitiana, Puerto Príncipe. En las últimas horas hay 6 religiosas secuestradas en este momento, se acaba de denunciar. Y en Cuba, padres de manifestantes presos desde las protestas de 2021 piden al Parlamento una amnistía para sus hijos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso al Istmo, esta vez panameño. La sequía prolonga la crisis en el canal y va a reducir los ingresos vitales para el país que une Centroamérica con Sudamérica. Un enfoque y un enlace de nuevo a cargo de Aida Palau.
En el 2024, la economía panameña se enfrenta a un gran desafío. El Canal de Panamá se seca. En los 3 primeros meses del año fiscal, que comienza en septiembre, ha habido 791 tránsitos menos. Esto es un 20% menos de carga que en el mismo periodo del año anterior. Esto se traduce en menos peajes y en un aumento del precio de los cupos para poder pasar. Olmedo Estrada es economista y secretario general del Colegio de Economistas de Panamá.
El canal requiere de mucha agua para poder tener los niveles de calado suficientes para el tránsito de embarcaciones de gran tamaño. Entonces, el fenómeno del Niño, pues este año nos ha atacado muy fuerte y eso ha obligado al Canal de Panamá, a la administración, a disminuir la cantidad de tránsitos diarios de 35, 38 que se mantenían hasta 25. Que eso va a representar entre 500 y 700 millones de dólares ese año de ingresos menos, y eso sí va a afectar a la economía.
El canal funciona con agua de lluvia que obtiene de los lagos Gatún y Alajuela, pero por la sequía ya se están explorando otras alternativas para conseguir agua.
es algo inédito y que realmente nos pone en una condición donde tenemos que buscar alternativas que para los próximos años cualquier efecto del fenómeno del Niño o cualquier otro no nos haga tanto daño a la economía. Se están buscando fuentes alternas de propuestas que hay con ríos muy cercanos a la cuenca del Canal de Panamá, pero también sobre la mesa se está investigando la posibilidad de transformar el agua salada a agua dulce. Esa es otra alternativa que está en la mesa. Tiene un alto costo, pero lo vale porque realmente el negocio del tránsito del canal es un negocio muy lucrativo y está aportando muchos ingresos a Panamá.
El Canal de Panamá ingresó en el año fiscal 2023 3.344 millones de dólares. Une en 80 kilómetros el Océano Pacífico y el Mar Caribe y por él pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.
Aida Palau, dos telegramas más norte-sur en Canadá. El gobierno Justin Trudeau, su primer ministro, firmó el jueves el traspaso del control de las tierras árticas ricas en recursos al gobierno del territorio Nunavut de mayoría inuit, decisión anunciada como la mayor transferencia territorial en la historia de Canadá. Y en el sur, la justicia uruguaya liberó al exbanquero conocido, reputado, Juan Peirano Basso, pedido en extradición por Paraguay por fraudes millonarios. Todo esto cuando la capital, Montevideo, celebra un controvertido aniversario, el 300, tres siglos, por disputas entre conservadores, liberales, progresistas, sobre la fecha exacta de aquel nacimiento. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Rumbo a Venezuela, próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en París. Rumbo a Venezuela, el invitado de Jordi Batallé es Almircar Rivero, humorista.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que algunos llevan esas buenas intenciones hasta el extremo de convertir a sus hijos en pequeños Mozart, en estrellas del tenis o de la televisión, hasta el punto que tienen que renunciar a su oficio de niño. Este es quizás el caso de nuestro invitado de hoy, el humorista venezolano Almircar Rivero, quien tiene una madre con una puntería invidiable. Muy buenas tardes, Almircar.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
Bienvenido, bienvenido a Radio Francia Internacional.
No solo mi madre tiene una puntería impecable, mi papá también. Tuvo tres varones, somos tres. Y eso de la puntería era porque es típico en América Latina que las madres nos peguen de alguna manera y nos repriman con unas cholas, como las que usan ustedes cuando van a la playa, y puede lanzarla a 10 metros y ser certera, y hay casos que le pega a dos con una sola lanzada.
Fantástico, ¿no? Pero en tu show decías que es más bien tu hermano menor el que recibía más zapatillazos, ¿no?
Sí, bueno, y a ver, yo creo que ya cuando llegas al menor, los padres están cansados y le dan un poquito de vía libre, ¿no? Son un poquito más independientes.
Almircar, con solo 10 años vas a convertirte en estrella de la televisión, con series como María Elena, y sobre todo Juanito y él, sí. Él que se trata de Dios como protagonista de la serie, nada más y nada menos que Dios, ¿no? Sí. Imagino, ¿te afectó de alguna manera esa serie en tu vida?
Bueno, yo estoy muy agradecido porque eso que dices tú, de la niñez no la perdí. Yo iba a jugar, era un canal de televisión. Vengo de una familia humilde, quizás yo no tenía dinero para ir a un club de fútbol o esto así, yo iba a un canal de televisión a divertirme, y con todo el vestuario, utilería, trucos y todo lo que encierra un mundo mágico de convivir en una fábrica de sueños, créanme que lo pasaba muy bien. Yo tengo un récord, seguramente el Guinness no me lo ha comprobado, pero soy el niño que ha protagonizado más veces seguidas en la televisión mundial, seguro, Porque si me hablas de Joselito, que era en cine y era en otras épocas, pero una novela protagonista, seguramente soy yo. Había hecho la adaptación del Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, se llamaba Panchito y Arturo, una cosa tropicalizada que le escribía José Ignacio Cabruja. Y bueno, y así hasta que Fausto Verdial escribió una serie donde un niño hablaba con Dios. Yo era el niño y había que buscar a Dios. Él concebía a Dios de color y se trajo al primer actor, don Tomás Enrique. La gente no recuerda la serie por el título, que era Juanito y él. La recuerda por la canción, que era Dios, mi amigo Dios. Y yo digo, bueno, es que yo soy un tipo influyente, que yo nada más me gasto esos amigos. Yo no miro más abajo. Realmente la conexión que tenía don Tomás Enrique con Dios era increíble.
¿Cuándo empiezas a hacer one-man shows, unipersonales, como les llamamos?
Bueno, mira, yo la televisión llegó un momento en que yo hice Por estas calles, que fue una novela que duró 2 años y tanto. Y cuando tú te metes en una novela, tú le alquilas tu vida al canal por 1 año, 8 meses. En el caso de Por estas calles fueron 2 años y medio. Y eso te aparta de tu familia, de tus días feriados, de tus cosas que tienes que celebrar. Y un amigo mío, que hoy en día es mi compadre, que es humorista, me dijo, pero tú estás perdiendo tu tiempo haciendo llorar a la gente, tú sabes hacerla reír. Entonces de allí me comencé a involucrar con la comedia. Y bueno, ya llevo 25 años haciendo comedia.
No está mal. Incluso vas a ganar premios en televisión como humorista también.
Bueno, sí, me he ganado pocos. Lo que pasa es que hay tantos en la actualidad. Es como en mi época de estudiante, la carrera que más solicitaba la gente era periodismo. Bueno, hoy en día el oficio que más quiere ser la gente es humorista. Entonces cualquiera se lanza un video y cree que por ahí van los tiros. Y realmente lo complicado es montarte en un escenario y mantener la atención de las personas que van a verte, que se sientan identificados y que se rían durante 1 hora y cacho, 2 horas, tres horas, eso es lo complicado.
¿Qué dice tu madre cuando viene a verte a algún show?
No, ella no me dice nada porque ella me critica mucho porque es mi manager. Todavía quedó con eso. Entonces me dice, no te peinaste, no te pusiste los lentes, no te paraste derecho, ese tipo de cosas. Pero yo sé que por dentro está súper orgullosa de eso. Sí. Además, cuando yo me quiero retar, tengo que hacerla reír a ella.
Difícil a veces, se imagina.
Muy difícil.
Como humorista te has presentado en muchos países, en América, pero también aquí en Europa. Uh-huh. Quizás porque la diáspora venezolana, debido a la situación política, aumenta día a día, ¿no?
Sí.
¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has sentido esa evolución?
Claro, mira, cuando nosotros comenzamos a salir, yo empecé con Emilio Lovera a salir en el año 2008-2009. Y lo hicimos no porque había mucha gente, la verdad. Lo hicimos porque sentimos que había un pequeño grupo de venezolanos que ya vivían afuera y que se sentirían contentos de que nosotros fuésemos a llevarles el humor. Y para nosotros era salir a pasear, que nos conocieran en otras partes. La primera gira que hicimos de Emigrante y yo fue de 22 días y 4 presentaciones nada más. Pero ya después con los años ya hacíamos 15 días, 16 días, hacíamos 14 presentaciones. Hoy en día nos dimos cuenta que la diáspora ha sido tan grande que lugares donde nosotros íbamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Chile. La primera vez que nosotros fuimos a Chile, habían 18.000 venezolanos en Chile. Y llenamos un teatro, La Crayola, La Caracola, algo así se llama en Santiago, habían 1.000 personas en el teatro. Hoy en día en Chile hay 275.000 venezolanos. Se amplió el mercado. Así como lugares que tú dices, oye, no creo que aquí pueda vivir un venezolano. Yo me he presentado en Stavanger, Noruega, que es una comunidad de expetroleros venezolanos.
¡Qué frío!
Mucho frío. Los fiordos, sí, muy bonitos, pero hace mucho frío. Australia, hay venezolanos. Bolivia, o sea, tú dices Santa Cruz de la Sierra. Es que yo puedo nombrarte muchas ciudades donde yo digo que aquí no puede vivir un venezolano porque aquí hace frío. Londres, París, es complicado para un venezolano vivir aquí. Pero hoy en día esa diáspora también ha traído cosas buenas. Te voy a explicar lo que yo considero que es bueno. Tanto venezolano afuera nos va a hacer un efecto multiplicador para que la gente entienda lo maravillosos que somos. Y somos maravillosos porque nadie nos roba una sonrisa y tratamos de ser alegres ante la adversidad. Ese es nuestro punto más fuerte. Y esta diáspora va a enseñar a la gente a comer arepa, a comer tequeño, a saber que un venezolano es simpático y es buena gente y es buen amigo. Y eso nos va a traer algo favorable. No vamos a ser solamente un país petrolero, porque eso ya lo dejamos de ser. Lo que quiero decirte es que antes tú decías Venezuela, es petróleo y ya. Ahora, cuando nombres Venezuela, la gente va a saber que hay un señor que hizo un emprendimiento en París, hay otro que es un abogado exitoso que está en Londres. Nos van a conocer por lo que de verdad importa, que es por ser venezolanos, nuestro gentilicio, por saber que podemos hacer cosas interesantes.
Precisamente los títulos de tus shows son como Así somos los venezolanos, otro venezolano más, me imagino que se trata de ti, Ya no soy chiquito, también hablas de ti, y ¿por qué somos como somos? Pero ¿cómo sois realmente los venezolanos?
Mira, los venezolanos son amigos de sus amigos. Si tú no tienes dónde dormir, el venezolano te va a decir, chamo, vente para mi casa, y te pone en el mueble, tómate el tiempo que haga falta. El venezolano es un tipo alegre, dicharachero, a pesar de lo que lo rodea. Es un tipo muy familiar, conserva esa esencia de su mamá, de su papá, de la bendición. Para nosotros lo más importante no es el carnaval o otro tipo de fiesta. Para el venezolano lo más importante es la Navidad, porque puede estar con toda su familia junto, a pesar de la distancia. El venezolano además es un tipo que no le tiene miedo al trabajo, y en esta situación ha descubierto que no solo trabajan los españoles, portugueses e italianos, sino que ellos también trabajan. Entonces esto le ha hecho al venezolano, esto es una gran lección para nosotros, para redescubrirnos y saber que somos importantes.
Y esta noche te presentas aquí en París, en la Péniche Anacó, con unas temperaturas bajo cero. ¿Va a ser difícil hacer reír a la gente cuando estamos por debajo de cero?
No creo que la temperatura tenga algo que ver. Bueno, y si hace falta calentamos el ambiente, ¿no? Pero lo que sí sé es que la gente la va a pasar bien. Para mí va a ser una experiencia bonita porque voy a hacer un show en el Sena, espero también que haya cena y que haya bebidas y licor, y que la gente vaya a reencontrarse, a sentir que somos seres extraordinarios y que vale la pena reír. Un día sin risa, decía Chaplin, es un día perdido.
Acabas de actuar en varias ciudades españolas, ¿qué tal cómo ha reaccionado el público venezolano-español, Raye?
Sí, bueno, bien, el venezolano que va a ver mi show se encuentra que hay una descripción, que le pasa exactamente lo mismo con otras características, y mi óptica también es desde el humor, desde lo que nos genera la risa, pero también la empatía, que la gente se sienta identificado. Oye, él tiene razón lo que está diciendo, a mí me pasó, eso es lo que yo busco, porque cuando tú emigras forzadamente, más de un momento tú dices, ¿qué carajo hago yo aquí? Y nos entramos en una etapa triste de oscuridad, de cosas grises, y perdemos la confianza en nosotros mismos. Entonces yo tengo una pelea particular con los que dicen que con esta palabra que está de moda, reinventarse. O sea, tú te reinventas de lo que ya conoces, te estás reinventando, pero tú no te reinventas de algo que desconoces. O sea, si yo soy actor de televisión y de telenovela, no me pueden decir que me estoy reinventando haciendo pizza. Pero reinventarme en el sentido de que yo puedo hacer algo vinculado, perdón, con lo que he venido haciendo durante toda mi vida, sí tiene sentido. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda que a pesar de que esté en otro país y haciendo otras cosas, no puede perder su sueño, que es de volver a encontrar su esencia, lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer.
No hay que confundir reinventarse con reventarse.
No, hoy nos reventaremos, pero de la risa, si Dios quiere.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta noche en la Péniche Anacó, en la Villette, al norte de París, donde esta noche se presenta el humorista venezolano Amílcar Rivero. Mucho éxito esta noche aquí en París, Amílcar, y en todos los lugares donde actúes.
Bueno, un saludo muy grande para todos ellos, y qué bueno, voy a estar en sus pantallas.
Desde ahí se los enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.